En COPE.
En COPE.
Lo que viene.
Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
La neurorehabilitación es, hoy por hoy, o así pienso yo, una de las disciplinas más complejas de la medicina y de las ciencias de la salud. Y lo es por, varias razones, ¿no? Pero una de ellas es que trabaja directamente sobre el sistema nervioso, que sigue siendo uno de los grandes misterios de la ciencia. ¿Por qué es tan complejo todo esto de la neurorehabilitación? A ver, hay sobre todo 3-4 niveles de dificultad al mismo tiempo, y para entrar en materia los vamos a ir descubriendo con Jesús Tornero, que es el director general del Hospital Los Madroños. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Muchas gracias por la invitación.
Nada, es un placer recibirte aquí. Oye, estábamos hablando de la complejidad de la neurorehabilitación, ahora enseguida vamos a hablar de vuestro proyecto del Hospital Los Madroños, pero quería que nos ayudaras a entender esto, ¿no? Decíamos que quizá estamos hablando de uno de los órganos más complejos que existe, el sistema nervioso, especialmente el cerebro, ¿no? Tiene más de 86.000 millones de neuronas, cada una conectada con miles de otras y formando redes dinámicas que cambian constantemente. Y además, hablando por ejemplo del cerebro, sigue siendo uno de los órganos más desconocidos que tenemos en el cuerpo.
Sí, es de los más desconocidos, pero también en donde más se invierte y más se investiga a día de hoy. El envejecimiento poblacional además hace que sea ahora mismo un área de gran actividad. Normalmente los pacientes neurológicos, como mencionas, son complejos porque necesitan un abordaje integral y multidisciplinar. Entonces, en ese sentido, pues es un área de interés, pero a la vez de complejidad, como has mencionado.
Es que la segunda parte, Jesús, era la de que cada lesión es única, ¿no? Cuando hablamos de neurorehabilitación, o sea, es decir, el mismo ictus en la misma zona del cerebro y con la misma edad puede evolucionar de forma completamente distinta, ¿no?, en dos personas.
Sí, bueno, depende de las patologías. Por ejemplo, la lesión medular, que también es una patología de origen neurológico, es más fácil de estandarizar. En el caso del ictus, tanto si es isquémico como hemorrágico, como has mencionado, suele ser más difícil de estandarizar y digamos que cada paciente que ha sufrido un ictus es un paciente único en este sentido.
Y en esto de la neurorehabilitación no solo se rehabilita el cuerpo, sino que se rehabilitan funciones como el movimiento, el lenguaje, la memoria, la atención, la conducta, la emoción, incluso la identidad personal. Es decir, Jesús, aquí no solo estamos hablando de lo físico, sino que lo que hace que una persona sea quien es.
Claro, por eso, como he mencionado al principio, el abordaje de un paciente neurológico, como por ejemplo has mencionado en el caso del ictus, necesita la participación de médicos rehabilitadores, neurólogos, pero también logopedas para rehabilitar todas las funciones, pues, como ser la disfagia, etcétera, neuropsicología, fisioterapia, terapia ocupacional, para que, sobre todo, que el paciente, una vez que se rehabilita, pueda volver a su entorno, a su día a día, que es el objetivo de los centros neurorehabilitadores, que el paciente pueda volver a su entorno laboral, su entorno familiar, con cierta normalidad.
Oye, Jesús, cuando a mí me presentaron el hospital Los Madroños, me dijeron, oye, es que es un centro pionero no solo aquí en España, sino que es un centro pionero de Europa por todo lo que incluye ese centro, ¿no? Hay oyentes de Lo que viene que no conocen vuestro centro. ¿Cómo nos lo describes? ¿Y por qué eso que me dijeron en su día de es pionero no solo en España, sino en Europa? ¿Cómo defiendes tú eso? A ver.
Bueno, a ver, yo no tengo que defenderlo. Lo primero, una acotación. Realmente somos hospital, ahora somos desde hace unos meses hospital universitario, Los Madroños. Somos hospital universitario con la Universidad de Nebrija. Estamos muy contentos, estamos ya esperando la presencia de los futuros médicos. ¿Por qué somos pioneros? Pensamos que somos pioneros primero por el abordaje, incorporando tecnologías novedosas a los procesos clínicos. Quiero decir, nuestro objetivo es que el paciente pueda, además de recibir una rehabilitación convencional, además de esa, una rehabilitación avanzada basada en la tecnología, y que eso se vea de manera normal, es decir, que el paciente conviva con la tecnología, lo cual es complejo.
¿De qué tecnología hablamos?
Estamos hablando de tecnología de todo tipo, estimulación cerebral, robótica, tanto en miembro superior como en miembro inferior, realidad virtual, etcétera.
Todo esto de lo que tú estás hablando, vosotros estáis desarrollando esa tecnología en vuestro propio centro. Es decir, aquí no solo estamos hablando de un hospital en el que hay unos médicos que están curando a alguien, sino que internamente dentro del hospital, como la tecnología tiene ese peso tan importante, la estáis trabajando vosotros. ¿Cómo es ese proceso? Si te parece, vamos a hablar de ese I+D+I que internamente estáis desarrollando, Jesús?
Bueno, a ver, en parte utilizamos tecnología de otros y en parte desarrollamos tecnología propia. La tecnología, bueno, contamos con perfiles propios en el hospital, profesionales que pueden ser ingenieros biomédicos, contamos con ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos, ingenieros de datos, porque hoy en día la inteligencia artificial es base fundamental digamos, del análisis de cualquier proceso en medicina, casi en cualquier área, pero en medicina también. Entonces, bueno, desde hace unos años el hospital montó un spin-off, Integra, que de alguna manera articula y potencia el uso de la tecnología en el día a día, el uso y la innovación en la tecnología.
¿Cómo se hace para que médicos que están dentro de vuestros centros estén ahí rompiendo la cabeza para el desarrollo de estas tecnologías?
Bueno, vamos a ver, es difícil poder insertar la tecnología en el ámbito clínico, no es fácil. Incluso a nosotros nos ha costado durante varios años el poder, de alguna manera, hacer partícipe no solo a los clínicos, sino también a los pacientes en el desarrollo, ¿no? Lo que es la co-creación de protocolos o tecnología entre lo que son los profesionales clínicos y los profesionales técnicos. Entonces, bueno, la verdad es que contamos, la verdad es que tenemos mucha suerte de contar con profesionales clínicos que son bastante... bastante positivos, la percepción es bastante positiva frente a la tecnología. Es decir, no son refractarios, digamos, son bastante permeables al uso de nuevas tecnologías.
Es gente que tiene la mente abierta a probar tecnologías, porque evidentemente ellos piensan, deduzco que eso va, o sea, el éxito de esa tecnología va a revertir en su salud, ¿no?
Es fundamental, pero si tú hablas con responsables de, por ejemplo, de rehabilitación de los hospitales, algunos públicos y privados, se quejan precisamente de que su personal y sus equipos directivos pues son menos permeables al uso de la tecnología.
Oye, Jesús, de las diferentes tecnologías e innovaciones que habéis ido desarrollando estos años en vuestro hospital, ¿hay dispositivos o innovaciones que se han exportado a otros centros? Es decir, ¿vosotros la tecnología solo la hacéis para vosotros o estáis en un punto en el que también estáis abiertos a colaborar?
De hecho, por ejemplo, mira, hace unos meses organizamos un congreso internacional en discapacidad porque nos interesa también las tecnologías emergentes. Es decir, nos interesa el paciente, curar al paciente, pero también nos interesa el día después del paciente, claro, las secuelas del paciente.
Sí.
Entonces organizamos en Sevilla el Congreso Internacional Iberdiscap con Aitadis, que es una asociación enfocada al desarrollo de nuevas tecnologías emergentes para apoyo a la discapacidad. Y, por ejemplo, en ese congreso surgió la posibilidad de poder colaborar y poder transferir tecnología a, por ejemplo, centros rehabilitadores en Argentina.
Qué bueno. Oye, me ha gustado mucho ese matiz, además necesario, que has hecho, ¿no? Hospital Universitario Los Madroños. Y a mí me gusta mucho, de hecho, lo reforzamos aquí en lo que viene esa transferencia de conocimiento, el paso de algunas cosas que empiezan a germinar en la universidad y que se llevan luego la realidad, ¿no? Al día a día. ¿Cómo está siendo esa nueva vía para vosotros? ¿Qué están empezando a aportar los estudiantes? ¿Cuál es el objetivo final que tenéis en este camino?
Bueno, el objetivo fundamental es que los estudiantes no descubran la tecnología una vez que hayan acabado los estudios, sino que durante los estudios descubran la tecnología. Eso es un cambio de paradigma muy importante que hace que el profesional, una vez que el que acaba de empezar como profesional, se sienta mucho más cómodo en un ámbito profesional muy tecnológico y que está cambiando día a día. Entonces, ese sería nuestro principal objetivo, ¿no? El que los profesionales, digamos, durante los estudios ya perciban y trabajen y vean natural las nuevas tecnologías emergentes en neurorehabilitación, etcétera.
¿El tema de la IA? ¿Cómo la están percibiendo los profesionales médicos?
Bueno, vamos a ver. Ahí es cierto que es complejo porque hay que hacer una adaptación para poder acercar las nuevas estrategias de inteligencia artificial a los clínicos. Es decir, ahí nosotros estamos en ese proceso también, o queremos iniciar ese proceso para que los clínicos entiendan qué les puede aportar la IA. ¿Qué puede aportar la IA a un profesional? Pues sobre todo poder, ayudar en el proceso predictivo. El proceso predictivo, el que un profesional pueda tener con cierta incertidumbre una posible predicción de la evolución del paciente, le ayuda a poder tomar decisiones terapéuticas mejores y más precisas, y sobre todo personalizadas a tu paciente.
Claro, claro. ¿Y algún ejemplo concreto que nos puedas poner? Sin poner nombres, claramente, ¿no? Pero de algo que ya esté en marcha dentro de vuestro hospital que digas, mira, es que gracias a la IA hemos conseguido esto o estamos en el camino de conseguir esto.
Bueno, a ver, hay muchos ejemplos. Estamos todavía a nivel de investigación. Todavía no se puede aplicar totalmente la toma de decisión no se puede basar totalmente en lo que te recomienda la IA. La IA ahora mismo es un copiloto, ¿no? Es como un...
Un asistente lo llamamos
es
aquí.
Es un asistente, es un copiloto. Es cierto que ya existen. Tú te coges el Google o tú te coges cualquier otra plataforma y te copilota, te va dirigiendo. Pues algo parecido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el hospital hemos participado en el mayor proyecto, acabó hace unos meses, el mayor proyecto en España Salud, unos 13 millones de euros, el Artificial Intelligence for Health Aging, y nosotros trabajamos en varios paquetes, pero en especial trabajamos en un paquete orientado al Parkinson. Entonces, durante varios años se estuvieron analizando tanto con escalas estándares como con tecnología muy novedosa la evolución de pacientes de Parkinson. Hoy en día, incluso habiendo acabado el proyecto, siguen viniendo a las últimas mediciones los pacientes de Parkinson. Pues al final de ahí se sacan unos scores, se definen unas métricas y se sacan unos índices que pueden ayudar a identificar la evolución del paciente de Parkinson, por ejemplo.
Sí, pero es un ejemplo muy concreto, muy aterrizado, en el que evidentemente podemos ver, ¿no?, la potencialidad de esta tecnología. Estamos aquí en Lo que Viene, estamos charlando con Jesús Tornero, es el director general del Hospital Universitario Los Madroños. Es un centro, como decíamos, puntero en temas de neurorehabilitación. Jesús, tú además eres tequi, te encanta la tecnología, por eso el centro además está tan potente en todo esto. Y aquí estamos en Lo que Viene, un programa en el que nos encanta imaginarnos el futuro, nos encanta colocarnos en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Que sé que tal y como está la tecnología, Jesús, ahora eso es un mundo, ¿verdad? 5 años, eso ahora mismo es un mundo.
Bueno, 5 años sí se puede hacer una predicción. 10, 15 años, yo no soy capaz de hacer una predicción. Yo creo que debo ser el único director general en España de un hospital que además es físico, porque yo soy doctor en ciencias físicas, y lo cual es una apuesta total de mi hospital por todo lo que es la tecnología y la estandarización de los procesos en los que trabajamos. Tengo que decir que además una de las peculiaridades de mi hospital es que además de estar muy orientado a la neurorehabilitación, es un hospital general. Quiero decir, nosotros somos un hospital que somos especialmente potentes en neurorehabilitación, pero en un contexto hospital general. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos UCI, tenemos quirófanos, tenemos lo mismo de dermatología que neurocirugía. Eso también es lo que nos da la potencialidad, el poder ver el 360 del paciente. En otros centros están orientados a la neurorehabilitación, pero no pueden atender a un paciente tan complejo desde un punto de vista integral, total, que solamente se puede dar en un hospital general.
Oye, Jesús, proyectos como el de Neuralink, esa incorporación de un dispositivo en el cerebro de un paciente para, yo qué sé, se hablaba de un paciente que no ve, que ha perdido la visión, que gracias a ese chip pueda recuperar la vista. ¿Tú todo esto cómo lo ves?
Pues eso es una realidad. Pero yo, más que ese ejemplo, me gustaría destacar ejemplos que yo creo que están un poco más aterrizados, como el de famoso, es decir, esto es muy conocido, todos los estudios de Grégoire Corten en EPFL en Lausanne, en los cuales están consiguiendo que una serie de dispositivos implantados, que los pacientes medulares puedan recobrar en parte, porque son secciones, muchas veces secciones totales de la médula, puedan recobrar la marcha, puedan volver a andar. Esto es real, es decir, al final son sistemas implantados que te ayudan a recobrar una funcionalidad. Entonces, eso es real, eso está ahí. Lo que pasa es cierto que está todavía a nivel de investigación y todavía falta un recorrido, pero el camino es muy prometedor.
Y otra de las innovaciones que prometen mucho para 2026, de hecho, lo hemos contado aquí en Lo que Viene, lo he contado yo en los diferentes programas en los que participo de esta casa, en Herrera, en COPE, en La Tarde, en Poniendo las Calles, han sido los exoesqueletos, que parece que este 2026 se van a consolidar como una innovación que va a ayudar a millones de personas. Jesús.
Bueno, pues precisamente nosotros fuimos escogidos hace ya 6 años como centro de referencia para el testeo de exoesqueletos. Fuimos escogidos en un proyecto europeo que era el Eurobench, el primer liderado en España por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y fuimos escogidos como el hub, como la sede para montar un laboratorio que sigue ahora mismo operativo en el hospital para el testeo de los exoesqueletos. Pasaron por el hospital un montón de exoesqueletos, muchos incluso mejoraron durante el proyecto, y fue un proyecto orientado a la estandarización de la robótica de la marcha en miembro inferior. Nosotros tenemos bastante experiencia, de hecho estamos ahora dirigiendo varias tesis doctorales en el hospital orientados a la mejora, a la personalización de los exoesqueletos, la capacidad de que el exoesqueleto pueda predecir, por ejemplo, el terreno, ¿no? El terreno en el que se está, si tienes un terreno llano, terreno con escaleras, terreno irregular, etcétera. Los esqueletos son una realidad. Es cierto que los exoesqueletos todavía no están al nivel de, como las películas, de poder sí. ir a la discoteca, tomarte una copa y luego volverte a casa, pero es cierto que los esqueletos están ya implantados y con grandes beneficios terapéuticos. Ahora mismo hay exoesqueletos que son más de investigación, pero los que son clínicos, nosotros en el hospital lo utilizamos día a día en la rehabilitación de los pacientes neurológicos, tanto lesión medular, daño cerebral, etcétera.
El coste también bajará, ¿no, Jesús, con el paso del tiempo?
Pues mira, hay exoesqueletos que rondan desde los 600.000 euros hasta los 60.000 euros. Uh-huh. O sea, hay toda una
gama, ¿no?
Están bajando, se intenta que baje el precio precisamente para abrir la ventana a más personas que se puedan beneficiar de estas tecnologías, lógicamente.
Uh-huh. Oye, me hablabas de esas tesis doctorales sobre exoesqueletos. Uh-huh. Ese es el nivel de los chicos y chicas que tenéis ahí en transición. Háblanos de alguna tesis doctoral más sorprendente, que esté en un proyecto que digas, wow, esto va a cambiar la salud de los pacientes en los próximos años.
Bueno, hay uno que a mí personalmente, pero eso es algo personal, ¿eh? Sí, no significa que yo esté en
disposición. Que nadie luego se me queje a Jesús Tornero, no, se lo he pedido ¿eh? Se va a quedar con uno porque se lo he pedido yo.
Bueno, hay una tesis doctoral que yo tengo especialmente, digamos, que creo que tiene, que es muy prometedora, que es, digamos, la intenta estudiar, indagar la posibilidad de la escalabilidad de la robótica. Quiero decir, es que ahora mismo uno de los problemas es que tú tienes un robot y cada robot está asignado a un paciente y básicamente que necesita un terapeuta que esté controlando. Uh-huh. La posibilidad de que dos robots puedan ser controlados por un solo terapeuta, tres robots, cuatro robots, o incluso eliminar hasta cierto punto, no eliminar, porque el terapeuta siempre tiene que estar ahí, porque el factor humano no debe ser quitado de la ecuación. Pero el que los pacientes puedan empezar a rehabilitarse, dos pacientes, tres pacientes, cuatro pacientes, el que podamos escalar y que muchos pacientes entre ellos puedan desarrollar estrategias de rehabilitación, eso es fantástico, porque la etapa limitante no es el coste de la robótica. La etapa limitante es que el envejecimiento poblacional hace que necesitemos muchos terapeutas y no hay suficiente número de terapeutas. Entonces, terapeutas en general, estoy hablando. Entonces, el poder, sin descartar el factor humano, pero el poder escalar la rehabilitación, es fantástico.
Esto sería como el coordinador de 5, 6, 10 robots exacto, humanoides, ¿no? Y que exacto. El coordinador fuera una persona.
Sí, sí, eso. Pues una tesis doctoral ahora mismo está explorando eso. Estamos intentando ver las estrategias para primero probarlo con sujeto sano y luego, como hacemos todos los estudios en el hospital, porque todo lo hacemos bajo ensayo clínico, poder empezar a probar distintas estrategias con los pacientes. Imagínate pacientes que utilizan robots y los pacientes compiten entre ellos mientras se rehabilitan o colaboran entre ellos mientras se rehabilitan. A mí me parece algo fascinante porque rompe una de las grandes barreras que tiene ahora mismo la robótica. Uh-huh. Hay varias barreras, pero una de ellas es esta, es decir, la capacidad de la escalabilidad, el poder escalar esta tecnología.
Uh-huh. Está siendo fascinante escuchar a Jesús, director general del Hospital Universitario Los Madroños, Jesús Tornero. Oye, Jesús, voy a terminar con una pregunta. Te la planteo más que nada porque me afecta a mí personalmente, por gente que tengo en mi familia alrededor. Yo, desgraciadamente, tengo que ir de vez en cuando a un hospital y tengo la sensación de que, aún más decir, el mío no, lo sé, el tuyo no, pero que son espacios de momento un poco hostiles. Yo no sé si es por la estética, por cómo se han planteado, pero no son ambientes en los que es que me apetece ir allí. Evidentemente, toca la salud, eso vamos a... No se puede quitar de la educación, pero lo que quiero decir es cuándo se va a repensar un poco los espacios en los que te atienden por temas de salud.
Se está trabajando, es decir, la humanización de los hospitales es ahora mismo un ámbito de mucho interés, porque lo que estás diciendo es fundamental. Es decir, uno ya se empieza a sanar incluso antes de recibir la terapia o el diagnóstico si el ambiente es agradable. Eso y es. Tú te encuentras confortable, ¿no? Ese es ahí el paciente ya se empieza a curar de alguna manera. Nosotros es cierto que la percepción que los pacientes tienen es que somos un hospital diferente, pero seguimos a día de hoy trabajando para no tener esa sensación de hospitalaria. Es decir, que realmente que sea un poquito más personalizado.
Creo que habría que trabajar para humanizar un poco más los hospitales, porque no solo hablamos de lo físico, ¿no? Aunque sí, es verdad que el espacio sea un espacio agradable, es importantísimo, pero...
Bueno, primero la personalización. El problema es que el volumen de pacientes muchas veces evita la personalización. Entonces, es como una balanza en la cual tú intentas tener muchos pacientes, pero por otro lado intentas también personalizar el trato, personalizar las necesidades, personalizar las inquietudes, la información. Muchas veces los hospitales pecan de no informar correctamente al familiar, al propio paciente, por falta de tiempo, a veces por falta incluso de formación, orientación al paciente. Entonces, es muy importante, digamos, la clave es la información, el poder acercarte al paciente, entender el contexto, entender que él entienda la situación, el qué podemos hacer, eso es humanizar el hospital, eso es fundamental. Entonces nosotros intentamos trabajar en eso, pero es complejo.
¿Qué países son los números uno en esto que estamos, de lo que estamos hablando?
Neurorehabilitación.
Neurorehabilitación, no. El tema de humanizar los hospitales. A lo mejor te pillo, pero digo, a nivel mundial, que digas, es que van a la cabeza porque es que son unos entornos que da gusto estar allí, aunque bueno, evidentemente está por temas de salud.
Sí, en el norte de Europa hay hospitales que yo creo que tienen bastante éxito a la hora de humanizar. En España también hay iniciativas, en Estados Unidos también. Quiero decir, básicamente yo creo que en cualquier país...
Va por centros, más que país.
Sí, pero cualquier país occidental con recursos... Al fin de cuentas tú necesitas también recursos, ¿no? Recursos económicos. Entonces, con un país en el cual, una sociedad en la cual tienes recursos, pues te puedes permitir el lujo además de intentar humanizar, ¿no? El problema es que cuando los recursos son escasos, pues casi que es una sanidad de guerra, ¿no? Entonces, sería...
Jesús, cuídate mucho y mucha suerte con el proyecto. Que siga creciendo y que siga siendo referente en nuestro país y en Europa con todo lo que hacéis.
Muchas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.